Bueno, son las 8:38, son las entrevistas aquí en Punto de Encuentro. Y con mucho gusto le damos la bienvenida, yo no sé si presentarla como la doctora del caso o la periodista que uno conoce, pero Dayana Brasincas, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nano? Muy buenos días, como quieras presentarme. Con Dayana Brasincas alcanza, lo que pasa es que justo
bien,
en este caso,
buena respuesta.
Me pones el doctor adelante.
No se comprende mucho.
Mujer.
Exacto, claro. Exacto. Pero no, la llamada un poco se circunscribe a que este caso de balizas que en alguna medida te tocó representar allí con dos abogados más, es un caso que, como alguien dijo por allí, creo que fue Fagundes, va a ser un caso que va a quedar, en alguna medida, va a marcar jurisprudencia, va a marcar un precedente, y es ahí donde se apoya la llamada. Y también la llamada es a ti como mujer. Es un doble cometido el analizar esto contigo. En alguna medida, lo que primero quiero que me digas, más allá que sos abogada de uno de los acusados, ¿qué fue lo que pasó en Balizas?
Bueno, primero déjame nombrar, vos decías, dos abogados. Yo trabajé en sociedad en codefensa de uno de los imputados con el doctor Martín Frustasi. Luego se sumaron, ya un poco más adelantados en el caso, Juan Fagundes y María José Torres y la doctora Elena Coppola, defensora de oficio de Rocha, entre todos. La verdad que trabajamos muy en equipo y eso vale la pena resaltarlo, porque me parece que está bueno en profesiones así ser conscientes de que lo colectivo siempre suma. ¿Qué
Clarísimo.
Pasó en el caso? Me preguntás, Nano. Mira, yo desde el día uno, nosotros hemos charlado bastante sobre este tema, en el día uno, cuando me llamaron, primero porque estaban siendo escrachados, yo recibo el primer llamado el 2 de enero, porque estaban siendo escrachados en las redes y a ver qué podían hacer para parar eso. Le dije, bueno, está bien, después lo vemos, pero quédense tranquilos, etcétera. ¿Viste ese consejo? Como, bueno, no va a pasar nada, teniendo en cuenta la historia que me cuentan, y tampoco con este escrache que se está haciendo en las redes hay que darle tanta trascendencia.
¿Te llamaron como abogada, como conocida, claro, como abogada?
No, me llaman como abogada justamente para ver qué se podía hacer con el pollito. Inmediatamente después surge el tema de que se realizó la denuncia y ahí ya ingresábamos en la órbita penal, que era más mi tema. Cuando me siempre me entrevisto con quien termina siendo mi representado, sinceramente le creí de punta a punta el relato. Pero, por supuesto, me quedaban muchísimas dudas, porque uno puede equivocarse, puede pensar, esta persona sí me está diciendo la verdad, pero después cuando analiza todo el contexto de la situación, escucha a los demás protagonistas, escucha a los testigos visuales de la historia, puede tener las dudas. Cuanto más me iba interiorizando en el caso, más convencida estaba de que esta historia es real. Hoy que está el fallo, más allá de mi convencimiento, de lo que yo siempre estuve convencida de que pasó en esa carpa, te puedo decir, fue una relación pluriparticipativa, con consentimiento, o sea, una relación consensuada, organizada, por supuesto, con consentimiento de la chica, porque eso fue lo que se intentó probar durante el juicio, pero yo te diría no solo con consentimiento, sino que fueron ellos los invitados a tener esta relación. O sea, ellos fueron quienes acceden y no quienes proponen a que esta relación se lleve a cabo y de la forma en que se lleva a cabo. Eso, en resumidas cuentas, es lo que pasó en Balizas. Si me preguntas a mí, Dayana Brasincas, y es lo que termina diciendo este fallo de primera instancia que absuelve a nuestros defendidos.
¿Eso te dijo este muchacho el primer día que habló contigo?
Sí, claro. No solo eso, sino que lo primero que le digo es, ¿vos me mostrás tu celular? ¿Tenés alguna conversación con amigos? Sí, claro. ¿Vos le escribiste a alguien después del hecho? Sí, por supuesto. Cuando me muestra el celular y me muestra las conversaciones con su grupo de amigas, de amigos y de amigas, lo primero que veo es que estaban contando de que habían tenido una fiesta sexual. Lo primero, o sea, el suceso ocurre entre las 12:30 y la 1 aproximadamente, y ellos 1:20, 1:25, porque después vi el celular de todos los chicos, estaban contando sus grupos de WhatsApp, de amigos, de amigos de confianza. No sabes lo que nos pasó, increíble, nos empezamos con una chiquilina, bueno, y algunos detalles más que me parece que no vienen
sí,
en caso.
No,
y ahí fue
no
lo primero que yo pensé. Está claro que en ese momento se hablaba de violación, después, por supuesto, ya la acusación fiscal dijo otra cosa. Claramente un violador no sale a contar lo que hizo. Y desde ustedes se quedaron en el camping después de eso. Sí, claro, nosotros nos quedamos esperando para que ella saliera a bailar con nosotros, que subimos en el lugar común, salimos a bailar, de mañana volvimos al camping. Creo que también el sentido común, a priori, indica que un violador no se queda en el lugar donde se cometió el delito. Y menos le sale a contar a sus amigos dando pruebas documentales de que el hecho ocurrió. fueron un montón de indicios que empezaron a decirme, bueno, está bien, me parece que esta gente se merece una defensa. Y después cuando entro a conversar con las otras personas que estaban en el camping, me cuentan cómo se venía desarrollando la tarde, cómo se fue desarrollando la noche, estuve absolutamente convencida.
¿Tú como abogada y como mujer considerás, Dayana, que la gente se merece una defensa? Pensando en ya en la abogada.
Porque sí, bueno, todo el mundo tiene derecho a una defensa, eso es absolutamente incontestable, porque así se establece, es un derecho constitucional, porque, a ver, no nos olvidemos también que acá tenemos baremos en la pena, ¿no? Y que Fiscalía puede pedir para alguien que incluso sí. Es culpable una pena excesiva a lo que corresponde, y si esa persona no tiene una defensa correcta, lo que se va a cometer es una injusticia, porque se está violando sus derechos, porque hay una pena que le corresponde a quien es culpable. Entonces, si no alguien no la defiende, quizás pase más años en la cárcel de los que tiene que pasar. En particular, y esto es una teoría muy mía, y que entiendo que incluso muchos colegas se molestan conmigo por decirlo, pero esto es una cuestión personal, yo ante todo soy mamá, antes que mujer y antes que un montón de cosas. Y me parece que hay una cosa que uno le tiene que dar a un hijo, que es un ejemplo de actuar conteste a lo que cree, conteste a su moral y a su ética. Yo no, y de hecho, después de este caso, me llegaron muchísimos de abuso sexual que yo decidí no agarrar, porque acá tampoco me importa privilegiar el dinero. Ajá. Yo creo que uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene. Y yo, a mí me costaría mucho pensar que estoy defendiendo a un violador y que ese violador puede quedar suelto. Me puedo equivocar, ¿no? Le puedo creer a quien me está mintiendo, como los jueces se equivocan, como los periodistas nos equivocamos, pero por lo menos actuar con convencimiento. Todo el mundo se merece una defensa, tiene derecho a una defensa justa. Después está en las manos de cada uno de los abogados cuáles son los casos que quiere tener en sus manos y cuáles no. Y yo siempre elijo dormir tranquila, Nano, la verdad. Capaz que moriré pobre, pero tranquila. Pero elijo dormir tranquila sabiendo que actúo según lo que me dicta mi ética y mi moral.
Sí, este caso lo que presentaba era tres chicos acusados de una violación que todo indicaba que era así.
Pará. Y te puedo hacer una precisión porque estoy indignada.
A ver.
Lo puse el otro día. No fueron acusados de violación.
Está bien, sí, está bien. Abuso.
Abuso sexual.
Abuso, perdón. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Exacto, clarito.
Lo que pasa
es
que tantas veces se dijo violación que creo que todos ya repetimos a veces. ¿Viste? Se nos escapa. Pero no es lo mismo decir que eran violadores sueltos, porque sería mucho más complejo incluso el tema, porque la violación necesita como medio típicos la violencia y las amenazas.
Está claro.
Acá está claro que no se ejercieron ninguna de las dos.
Bien, empiezo de nuevo. Era complejo agarrar un caso de tres chicos acusados de abuso dentro de una carpa contra una sola chica, manteniendo el poder aparentemente de tener la sustancia que querían compartir. Es una forma de poder, de intercambio de poder. Y agarrar la defensa. Era un caso que hasta que no entraras en el expediente podría ser visto desde afuera como que defendías un abusador.
Bueno, de hecho sigue siendo visto así hasta el día de hoy, ¿no? Porque yo veía algunas expresiones de movimientos feministas diciendo qué triste nuestra justicia, tres violadores sueltos, cuando no conocen el expediente. Yo creo que en el país de los prejuicios y de los prejuzgamientos, sin duda no iba a ser fácil. Yo estaba absolutamente consciente de eso. Pero mucho menos fácil iba a ser para mí decirles no te defiendo porque sos hombre, que era lo que se pretendía de mí.
Y ese es el
precedente. Porque lo primero que saltó. Sí. No hay machos que defiendan a sus congéneres. Yo creo que cualquier inocente se merece una defensa, sea hombre o sea mujer. No ando por la vida haciendo esas diferencias.
¿Ese es el precedente que marca un poco este caso también?
¿A qué te referís con el precedente?
Y el precedente de que se probó una inocencia, de que una abogada era mujer, de que en base a sus principios como abogada y como mujer los defiende y prueba su inocencia.
Yo espero que no, yo espero que no sea tan importante que sea mujer u hombre quien los defienda.
Bien.
Sinceramente me parece que lo que tienen que hacer es un buen profesional. No sé si importa tanto, porque a mí me cuesta meterme en eso de las mujeres somos todas buenas y los hombres son todos malos. Me niego a hacer esa dicotomía. Te quiero hacer una aclaración antes de que me olvide y seguir con esto. No, ellos no la llevan a consumir sustancias porque de hecho ella no venía fumando marihuana. Ella no fumó marihuana en la noche. Ellos solamente, en un principio, iban hacia la carpa a buscar marihuana para que fumaran ellos. En ningún momento se declara que se la habían ofrecido a ellos, que le iban a hacer fumar a ella. No. Ellos arrancan a caminar desde el salón común a la carpa porque tenían una marihuana distinta a la que se estaba fumando en el salón común y después iban a salir a bailar. Y lo que pasa en el trayecto a la carpa es lo mismo que viene pasando en el salón común, que es una situación de seducción. A mí particularmente no me gusta ahondar en los detalles del caso, porque entiendo que acá terminan siendo todos víctimas.
Está clarísimo.
Los chicos son víctimas, pero la mujer protagonista de esto también es
víctima. También lo es, está claro.
y fue víctima de todo un año y medio en donde hubo muchas presiones para que esto saliera favorable a ella, pero yo creo que realmente, no sé cuál se le habrá pasado por la cabeza, como ya digo, lo expusimos en la teoría del caso, pero tampoco me interesa hacerlo público. Pero sin duda, esta es una situación muy compleja para los chicos que estuvieron 50... Ah, y otra aclaración que quiero hacer. Ellos estuvieron 55 días presos en cárcel central y después todo el proceso lo transcurrieron en libertad, porque nosotros apelamos a esa prisión preventiva y el tribunal de Alzada nos dio la razón de que era absolutamente injusta esa prisión preventiva. O sea que ellos vienen sufriendo no solo el espacio público, sino tuvieron 55 días presos y después un año y medio de proceso. Pero para ella debe haber sido tremendo también.
Sí.
Haya mentido, se haya sentido presionada, la haya superado la situación, no importa lo que pasó, pero creo que de esto nadie sale como empezó. Y me parece una desgracia para todos. Por eso yo hago tanto hincapié en que hay que defender las causas justas. No hay que salir a hacer escraches en las redes, porque también se está perjudicando a quienes se piensan defender. Yo creo que todos aquellos que salieron a escrachar a los hombres y a defender a la protagonista de esta historia terminaron perjudicándole notoriamente también. Entonces, si nosotros nos creemos tan defensoras de los derechos de las mujeres, cuidemos la exposición de esas mujeres y esperemos también, sin avasallar derechos, a que la justicia haga su trabajo antes de exponer a la gente. Después,
doctora,
no creo
el tema
tenga algo que ver si soy mujer o no.
Sí, doctora, el tema es que...
Perdón, ¿cómo
viéndolo,
estás, Andrés?
¿Cómo estás? Viéndolo el caso... y sobre todo para la gente que tiene la información que llega a través de la prensa, uh-huh. En este caso la justicia por lo menos genera confusión, porque hay pericias que dicen una cosa al principio, que después dicen otra cosa, hay fiscales que proponen una pena de 8 años de violación y hay otros fiscales que después toman el caso que no coinciden con eso. Jueces...
No, siempre fueron formalizados por abuso sexual, ¿eh?
La pero el fiscal Vaz estaba pidiendo 8 años.
Sí, pero por abuso sexual, porque es una de las penas altas que corresponden en el baremo del abuso sexual.
Ahí está, pero digo, un fiscal...
Este era grabado por
pasan
la
tres fiscales... Y las pericias psicológicas y forenses que se le hacen en el comienzo están a favor de la opinión, del testimonio de ella, dicen
no.
Que es creíble.
No, bueno, lo que pasa es que hay que hacer muchas puntualizaciones.
Acá la fiscal Sánchez dice, el relato de la mujer fue coherente, sereno, con detalles de tiempo y espacio.
Bueno, yo de Valentina Sánchez prefiero no hablar porque está absolutamente...
Claro, pero digo, yo te digo por lo que se dice.
Claro, y es lo que queda ahora, la gente.
Uno
después,
le hace caso
claro.
A la justicia, y si los fiscales dicen que las pericias dicen tal cosa...
La justicia la dicta el juez, no el fiscal.
Ya
el fiscal es la parte acusadora.
Pero un proceso que demora mucho tiempo...
De que hacerle caso al juez.
Está bien, pero un proceso que demora mucho tiempo y que además generó una tensión desde el comienzo, la gente se va formando opinión en base a la información que le llega. Y la información que
y
le llegaba...
Y a la desinformación también.
Y cuando un fiscal dice algo, bueno, es parte de la justicia también.
El fiscal dice algo, los defensores decimos algo, porque hay que creerle al fiscal.
Está bien.
Que tiene otros superpoderes más que los defensores.
No, pero bueno, no. La justicia es la que resuelve al final.
La justicia es la que resuelve.
Cada abogado defiende a sus partes, entonces la gente necesita tener toda la información.
Y el fiscal, claro. Y el fiscal tiene la directiva de acusar. En los casos
pero,
de
¿cómo sexual. Viste el tema de las pericias? O sea, ¿cómo analizás el tema de las pericias que se han hecho a lo largo del proceso?
Sí, yo que te quería hacer una puntualización con lo que vos decías, las pericias le dan la razón. No. Está la pericia física, la pericia forense de la doctora Latatueva, que no concluye que existe una situación de abuso sexual. No se contrastaron lesiones en la víctima o en los imputados, porque nosotros lo primero que hicimos es mandar a hacer un análisis de los miembros civiles de los chicos, porque si hay una situación de sexo oral no consentido, alguna marca en general queda, ¿no? Claramente. En tres hombres, alguna marca, algún rasguño, se lo hicimos a los 7 días, y no había absolutamente nada. Ella nunca tuvo una marca, ella nunca habló de violencia, o sea que imposible que fuera violación, porque ella misma dice que nunca se ejerció ningún tipo de violencia, ni física, ni de ningún otro tipo.
Pero ella habla de una actitud pasiva en determinado momento por un estrés ante la situación que vivía.
Yo te puedo hacer una consulta y se la hago a los dos.
Sí.
Una mujer que dice, yo me mantuve pasiva, o una mujer que dice, yo hice silencio, nunca dije que no. Y vamos a la ley, al artículo 42, creo que es, si no me equivoco, de la ley, en donde dice el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual de la víctima no deberían ser valoradas como demostración de aceptación. Yo tengo una consulta y acá voy a entrar en la ley y me meto directamente en el caso, o sea, lo aplico directamente al caso. No es el caso este igual, ¿eh? Después voy a decir por qué, porque en este caso, como dije, fueron invitados los chicos y hay un montón de testigos que corroboran que esto fue así. Primero que el lenguaje, no es, me parece que este artículo tiene varios vicios. El silencio, el lenguaje no es solo corporal. Yo puedo no decir que sí, pero puedo estarte tocando, puedo estarte besando, puedo estarte provocando, puedo estarte llevando hacia el lugar donde quiero ir, puedo estar a las risas, o sea, creer que el lenguaje es solo una expresión verbal y desatender todas las otras pautas que tiene un lenguaje, me parece en principio desacertado. Segundo, si en ningún momento dijo que no, si se mantuvo pasiva, si se congeló, si todo eso, ¿cómo les pide que se preservativo? ¿Cómo les dice que...? Bueno, lo que pasa es que entrar en los detalles del caso es muy complejo, pero quedó claramente demostrado que acá no hubo ni una violación, descartado absolutamente, porque ni siquiera estaba dentro del proceso, ni un abuso sexual. Pero sacando el caso concreto, ¿cómo puede haber un artículo que diga que el silencio, la falta de resistencia, no son una demostración de aceptación? Entonces, cualquier mujer mañana se acuesta con un hombre, no dice nada, no hace nada, con el lenguaje corporal muestra que sí, el otro día se levanta, lo mira, le dice, ¿sabes qué? No me gusta. O sea, es que no pasé bien. O sea, es que no me gustó cómo me dijiste gordita. Y va y lo denuncia por abuso. ¿Qué pruebas tiene ese hombre para defenderse? A mí lo que más me preocupa es que nos estamos quedando sin herramientas de defensa ante muchos hechos. Entiendo que no hay nada más difícil que probar una violación porque ocurren puertas adentro.
¿Estás hablando de defensa en base a género?
Exacto. Creo que los juicios con perfil de género terminan siendo un avasallamiento a los derechos constitucionales que tienen que ver con la igualdad ante la ley.
Pero cuando porque decís de la fiscal Sánchez,
en la palabra de la mujer,
sí. Estabas hablando de la fiscal Sánchez, que no...
Sí, Valentina Sánchez.
Porque ella la considerás que es defensora de esta línea. Entonces no la valorás.
Yo no la conozco personalmente, pero su escrito de formalización, por ejemplo, arranca citando a un psicólogo feminista, a ultranza argentino, que dice que no hay revolución si no es feminista y que los derechos de los machos importan. Entonces, si yo cito a alguien como referente en algo tan importante como una formalización, en donde se habla de tantos años de prisión para una persona, evidentemente yo ya estoy metiendo mis connotaciones ideológicas y el perfil que pretendo darle. Cuando se hace una asociación con la manada, como se hizo en la formalización, y por eso esto creó el escándalo público que creó, sin duda que hay primero un prejuzgamiento, porque no había ningún tipo de pruebas más que la palabra de la víctima, y nosotros antes de la formalización presentamos testigos. Acá hay un chico que me parece fundamental. Eran cuatro ellos, no eran tres. Hay un cuarto chico, que es el que camina, el que estaba en el salón común, al que ella le dice algunas frases que tampoco voy a repetir a esta hora por delicadeza, que va caminando hacia la carpa con los otros tres y que declara, por supuesto que si fuera falso podría incurrir en falso testimonio y es un delito, que declara, y lo dijo desde el día uno enfrente a mí, que ella los iba chuponeando, tocando, que dijo frases, ¿cómo somos cuatro? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no tengo tantos orificios, por ejemplo. Y la declaración de ese chico, que entra primero a la carpa, después entra ella, que ve cómo se va adaptando la situación y que dice, cuando me di cuenta que no íbamos a fumar marihuana por cómo estaba pasando el suceso de que se estaban toqueteando y besando, salí de la carpa y me fui a bailar, porque yo tengo novio porque no me gustan las fiestas con hombres.
Lilian,
¿a qué les parece que es menor esa declaración?
A Brasinka, no, no, ¿va a haber una demanda civil a partir de acá?
Lilian,
no. Bueno, no fui yo.
Mejor.
Es el otro, yo del doctor Merengue, que todo el mundo tiene adentro. Pero por lo menos nos reímos.
No fue Nano, fue Aureliano.
Gracias por reírte, perfecto. Gracias por reírte. Pero, ¿va a haber una demanda civil?
Por la prisión indebida, sí, de los 55 días. Y lo estamos analizando. Lo que pasa es que primero acá hay que esperar 15 días, Nano, para nosotros.
A ver si apela la fiscal. Sí.
Claro, exacto. Es un mojón muy importante, es una sentencia muy contundente. No me pude detener mucho en lo de las pericias, me parece importante.
Sí.
Las pericias psicológicas, porque es cierto eso que entiendes, las pericias psicológicas dicen que no descartan el abuso, pero porque solamente se basan en el relato de la víctima, sin tener técnicas de contraste, sin utilizar técnicas proyectivas, sin manejar otras hipótesis. Entonces son, en general, preguntas inducidas para no revictimizar. El tema de la no revictimización, obviamente que está genial, porque para una víctima debe ser lo peor del mundo que te hagan revivir ese momento. Pero ¿cómo hacemos para saber si está diciendo la verdad? Esa es la gran pregunta que a mí me queda de todo este caso.
¿Qué pruebas
se vuelven? Una mujer está diciendo, la verdad.
¿Qué pruebas se vuelven a reflotar si la fiscalía apela?
Bueno, lo que pasa es que, de verdad, objetivamente y siendo muy crítica con la sentencia, es tan contundente y durante este año y medio fiscalía nunca pudo lograr una sola prueba más que la propia declaración de la víctima, y ahí entramos a hablar de todas las contradicciones de la víctima, no, de la supuesta víctima, entramos a hablar de todas las contradicciones, que fue lo que apreció la jueza, de todas las declaraciones fueron diciendo cosas distintas y explicando cosas distintas y diciendo cosas que anatómicamente son imposibles. Nadie puede ser penetrada, por ejemplo, por el ano, sin que quede alguna lesión cuando no hay consentimiento, porque es un órgano que se contrae. No se detectó ningún tipo de lesión. Entonces hay muchas incoherencias en el relato, y eso es algo que se exige en los estándares internacionales al momento de valorar la prueba. La única prueba es el relato de la víctima, no en este caso. En este caso hay un montón de pruebas más en el contexto. Pero para la fiscalía era la única prueba a favor. Bueno, veamos si está diciendo la verdad, veamos si es coherente, si mantiene una línea lógica en el tiempo, si sus declaraciones no cambian, y veamos si una persona que dice que se mantuvo pasiva y en silencio, que en un momento temió por su vida cuando estaba a una carpa al lado, un metro y 100 personas a 5 metros, veamos si es coherente, porque si no estamos avalando una mentira y apoyando una mentira para meter a 3 tipos 8 años presos, solo por el hecho de que son hombres y que mantuvieron relaciones pluriparticipativas. La justicia es una sola, la justicia debería equiparar a todos por igual y debería solamente buscar la justicia, no porque sean hombres condenados. Y me parece que estamos corriendo el riesgo de que eso pase. Después de este caso, desde que empezó este caso hasta ahora, yo no les puedo contar la cantidad de llamados que he tenido de hombres que alegan estar sufriendo injusticias en el sistema judicial. Después habrá que estudiar los casos a ver cuánto de cierto hay.
Y hay unos cuantos.
También hay tiempo cuantos que no ven a sus hijos. Muchísimos, ¿eh?
Sí.
Y también hay que ver por qué.
Ha habido injusticias de todos lados, tú bien lo sabes, Dayana, ¿no? Entonces,
por supuesto, pero
durante muchos años,
cuando hablamos de esto, partimos de las mujeres que realmente han sido víctimas y que han sido maltratadas por el sistema, manoseadas por el sistema, que siempre
y que todavía lo siguen siendo.
Bueno, yo creo que hoy ya no, por suerte. Yo creo que hoy ya no. Yo creo que el sistema hoy abraza y acompaña a las denunciantes, pero me parece que tiene que haber un filtro. Primero, para no ocupar tiempo en la justicia, y segundo, para que esa justicia no termine cometiendo injusticias. Abracemos y apoyemos a las víctimas reales, pero tratemos de descubrir quiénes no lo son. Me parece que por ahí es lo más importante.
Dayana Brasinca, te agradecemos muchísimo la pertinencia de poner foco en esto para poder entender, también que te tomes con humor alguna equivocación de este pobre hombre, y que tengas un buen día, ¿está?
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, un placer. Que pase.
Abrazo, gracias.
Chao, chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.